sea, digamos, sentarles su estrella en el programa. Licenciada en farmacia, pero lo más destacado de su carrera es su pertenencia a los cuerpos generales de la función pública del Estado de España y la ocupación de cargos como la Dirección General de Consumo o la Presidencia del Instituto Nacional de Consumo. Y digo esto al hilo de la evaluación, porque la evaluación en España antes del marco de la EVAL se desarrollaba y había mucha, y sigue habiendo, en muchas instituciones, y desde luego aquel gran aparato que era el Ministerio de Sanidad y Consumo, uno de los primeros que empezó a hacer evaluaciones. Yo siempre digo a mis alumnos que conozco magníficas evaluaciones hechas por médicos. Por un radiólogo que le tocó gerenciar un hospital. Y en un momento determinado empezó a imponer los criterios de evaluación de programas, de evaluación de políticas de lucha contra el alcoholismo y de esto y lo otro. Y ahí hay bastante buenos ejemplos, muy poco conocidos, porque se quedan en ese ámbito. Por lo tanto, no digo. Pero para mí presentar a Ana Cortés tiene otra vinculación, y es que soy testigo de su presencia en todo el proceso de creación y origen de la EVAL. Hay siempre el me imagino que pasa en todas las cosas. Por ejemplo, la Academia de Cine pasará, que se conoce el protagonista, y el título de la película y el director. Pero al menos hubo un magnífico iluminador, y se conoce menos, y no digo otras funciones dentro del punto. Bueno, cuando nos reunimos los 17 expertos de la agencia, allí se sentaban en todas las sesiones, escuchando muy atentamente y asesorando muy prudentemente a los, entre comillas, sesudos catedráticos de la universidad, que decíamos muchas barbaridades porque no éramos del cuerpo general de la administración pública y tal, y desconocíamos muchas cosas, asesorándonos con prudencia en los cafés y en los descansos del pasillo. En concreto, Ana Cortés, a Carlos Román y a mí, y a mí en su día, muchas veces. Por lo tanto, como esa es la historia, y esa es la historia que no se conoce, pues es bueno decir que la agencia cuenta con una directora de estudios de relaciones institucionales que dio a luz al niño y lo ha estado cuidando y siguiendo hasta ahora. Por tanto, nadie mejor que Ana para contarnos aquí el papel de la agencia, y además, siempre desde su libertad, que es una cosa en la que ella se caracteriza, desde su libertad, pues también estoy seguro que a lo largo de su exposición, no lo sé, pero estoy seguro, pues algún guiño habrá a lo que ella entiende que puede ser a lo mejor la estrategia o el futuro o tal, especie de atonía que no solo la EVAL, también los universitarios que hacemos evaluación, también las evaluaciones al año que veo a llorar de la administración local, también pasa en muchos casos. Pues muchas gracias, Ana. Siento tener que salir corriendo a otros asuntos. Muchas gracias.
Buenas tardes,
buenos
días, por lo menos
desde
esta tribuna, aunque tengo el gusto de poder conversar con algunos de vosotros. Aunque tengo muy poco tiempo, pero quiero hacer de corazón, ocupar un tiempo para expresar de verdad la gratitud hacia la presidencia, en este caso, de José Luis Ortuna, y en el pasado de Carlos Román, porque no es devolverle flor por flor, pero estoy convencida que si no hubiera habido una participación tan importante de la Sociedad Española de Evaluación, pues seguramente la agencia hoy hubiera sido menos realidad, ¿no? Yo creo que la agencia y la Sociedad Española de Evaluación deben trabajar y esforzarse mutuamente, aunque es verdad que nosotros somos los hijos de unos grandes padres, como fueron en su momento Carlos Román y como lo soy José Luis. Aparte del todo, son miembros de nuestra institución, porque tanto Carlos Román como José Luis Osuna pues son, fueron, en el caso de Carlos y lo es en el caso de José Luis, miembro del Consejo Rector, ¿no? Nuestro Consejo Rector tiene una parte muy cualificada de expertos y entre ellos, evidentemente, está el caso de esta grabación. Me han comentado que tengo que terminar sobre 2025, con lo cual algunas transparencias las pasaré rápido. Hay incluso algunas de ellas que seguramente muchos de los que estáis aquí las conocéis, porque es hablar de la agencia y hemos tenido ocasión de hacerlo en otros foros, pero permitir que por lo menos las utilice, aunque las trate rápidamente, para argumentar mi discurso. Yo quisiera tratar estos tres bloques de temas. Uno, primero, ¿en qué contexto se inicia el proceso de institucionalización de la evaluación en la administración pública? ¿Qué referencias hay? ¿Por qué la agencia? ¿De qué estábamos hablando? Después quisiera pasar a un punto que me parece que ya desencadena después de las conclusiones, que es la aportación de la EVA. Quisiera ya poner de manifiesto que a mi modo de ver, y utilizando la libertad que me comentaba José Luis y que yo me siento cómoda en ella, creo que el proceso de institucionalización de la evaluación no se acaba en la EVA. Es mucho más profundo que la constitución de una única institución. Y ahí AEVAL tiene también su cuota de responsabilidad a favor de navegar en los vientos de que la evaluación penetre en la acción pública. Luego, quisiera ver qué aportaciones, o quisiera compartir con todos vosotros qué aportaciones ha hecho AEVAL para, a continuación, terminar mi exposición con, a mi modo de ver, algunos apuntes a modo de construcción de una agencia, de una agenda para el futuro, en un escenario muy próximo, en un futuro muy próximo. Evidentemente, no, en este punto tercero no van a estar todos los temas, algunos incluso han sido objeto de exposición, no se lo he oído a Miguel Cardoso, como al tema respecto a foros de expertos, a evaluaciones, a utilización de las evaluaciones, sino los que yo considero más estratégicos para continuar ese proceso de institucionalización. Bueno, pues, para cumplir el compromiso del tiempo, quisiera hacer una panorámica de el proceso que inicia, como muchos de vosotros conocéis, en el 2004, cuando digo se inicia de una manera generalizada, evidentemente, tanto como ha dicho Luis, como es notorio en todos estos, la Administración Pública Española ya hacía evaluaciones. ¿Os acordáis de qué evaluaciones estamos hablando? Pues había evaluaciones y las hay en cooperación, en fondos estructurales, etcétera, ¿no? En sanidad, en educación. Lo que se plantea en el gobierno en el año 2004 es iniciar un proceso de institucionalización, de penetración de la evaluación de la acción pública en la administración. Lo hace bajo estas seis coordenadas, ¿no? Es verdad, y repasando el panorama internacional, nuestro país era de los pocos que no tenía una institución, bien en el legislativo, bien en el ejecutivo, vinculada a este tipo de actividad. La evaluación, no voy a decir nada que no se conozca, es muy importante para mejorar la gestión, para mejorar la acción política y más en nuestro país con una acción pública tan descentralizada. Evidentemente nos movíamos en un contexto presupuestario de estabilidad del gasto público, distinto al que nos movemos ahora, y también se consideraba que la evaluación del impacto normativo podría ser importante, y lo es, para generar mayor productividad, competitividad, y después, pues al hilo del discurso evaluador, pues, ¿por qué no?, una exigencia de mejora de la transparencia, la calidad democrática, etc. Y todo este razonamiento se enmarca en un compromiso de gobierno que encaja la constitución de una agencia y, por tanto, el desencadenar la acción evaluadora en un marco de reformas, en un marco de trabajo, ¿no? Coloco esta transparencia
porque me parece que es muy significativo dónde está la agencia y es muy significativo en la medida que a partir de ahí la institución refleja su acción de alguna manera implícita como consecuencia de este posicionamiento. Posteriormente me explicaré con más detalle. Es decir, la agencia es una pieza importante, la agencia de evaluación, está la evaluación de políticas públicas, la agencia no deja de ser más que el receptor o el promotor de esa acción. La agencia de evaluación de políticas públicas, la evaluación de políticas públicas, forma parte en el razonamiento de los que en su momento, ministro Sevilla, propusieron los programas de modernización de la administración pública en el 2004 como un elemento clave para mejorar el funcionamiento de la acción pública, o de la acción de las administraciones públicas, ¿no? Y si observáis en esta transparencia, donde se han ubicado los distintos programas o planes que conformaban este proyecto modernizador, está la agencia colocada dentro del eje o dentro del flujo de funcionamiento, ¿no? Una posición más de visión interna, ¿no? De una palanca que mejore la gestión, que mejore los resultados. Y lógicamente con menor dimensión, por qué no decirlo, respecto a la transparencia, a la democratización, a la calidad democrática, porque está eso en el año 2004, aunque es verdad que es un discurso que todos utilizamos, no tenía posiblemente la potencia que podría tener hoy, ¿no? Y esa ubicación, ese conocimiento, ha estado de alguna manera implícito en el comportamiento y en la acción de la agencia. Lógicamente, también en la medida que la evaluación de políticas públicas iba a estar soportada en un modelo agencial, también compartimos el programa de una nueva manera de organizar, ¿no?, los trabajos o las instituciones públicas, ¿no?, que es la ley. Y por eso incluso el nacimiento o el proceso de inicio de la evaluación necesita un periodo desde el 2004 hasta el 2006, dos años de esa primera legislatura, para que el Parlamento apruebe la ley de agencia, ¿no? Y de alguna manera, permitir una expresión coloquial, tengamos el cascarón donde nosotros nos podamos ubicar. Bueno, para reforzar el planteamiento anterior, solo cabe leer los objetivos de este programa de modernización. Objetivos muy ambiciosos, muy interesantes, pero en un vistazo muy rápido se ve que tiene que ver más con mejoras internas, una más cualificada, más próxima, más flexible, con trámites más sencillos, pero esas grandes palabras que hoy se invocan vinculadas a la evaluación, pues no están de una manera tan específica. Bien, fruto de esa toma de decisión, de ese compromiso político del año 2004, que figuraba en el programa electoral del gobierno, y que posteriormente luego nuevamente es reformulado nuevamente en el 2008, se desencadenan ya las primeras acciones, que es la constitución de una comisión de expertos, que en ese momento, por excelencia, el conocimiento estaba en la academia, no estaba en la organización pública, y era importantísimo tener no solo el conocimiento, sino la legitimación académica para poner en funcionamiento un proyecto de estas características. Por eso, a nosotros en la agencia nos importa poner de manifiesto que somos hijos de un triple compromiso y de un triple consenso, ¿no? Un consenso político, un consenso académico y un consenso de parlamentario, en la medida que el Parlamento aprueba no solo nuestro marco legislativo de creación de una agencia, sino que aprueba algunas de las importantes funciones que va a desarrollar la agencia. Tales como que además de evaluar a otras agencias en el ámbito de la calidad, también explicita la importancia que el gobierno apruebe anualmente un plan de evaluación. Bien, a partir de esas premisas, en el año 2006 se aprueba el estatuto de la agencia, la primera de las agencias estatales constituidas en nuestra administración, el primer modelo agencial para presentar la agencia de evaluación, Y evidentemente los principios que deben mover nuestra acción, o en los que se insertan los principios de la gobernanza, nace por una misión. ¿Cuál? Promover la evaluación de política y evaluar la política. Es decir, remar y poner. Esas son las dos funciones que tiene la gestión. ¿Y para qué? Y vuelvo otra vez a poner de manifiesto cómo en la mente del legislador estaba claramente conectada con la ubicación que le dio en los programas de modernización para mejorar el uso racional de los recursos. Y evidentemente rendir cuentas, pero otros atributos, otras derivadas, no estaban de manera tan explícita en esta cuestión, ¿no? Seguramente hoy día deberíamos explicitar esos aspectos. Bueno, con una visión, pasó rápidamente, de convertirse en una institución de referencia, como podía ser de otra forma, pero que también es muy importante porque, de alguna manera, la lectura gerencial de esta visión también debe guiar nuestro trabajo. Y debe, en la medida que aspiramos a convertirnos en una institución de referencia, deberíamos trabajar en las dos líneas, ¿no? Evaluar y promover. Compartimos dos grandes líneas de acción, dos grandes líneas de trabajo, la evaluación de las políticas públicas y la evaluación de la calidad de los servicios, ¿no? O de las organizaciones públicas. Y todas ellas plasmadas sobre, digamos, cuatro tipos de acciones: promoción, acción, difusión y elaboración metodológica, ¿no? Subrayo aquí el análisis de impacto normativo, que era el que de alguna manera generaba o quería generar el discurso de la competitividad y la productividad, porque hoy día la agencia que ha tenido algunas reformas pues ha perdido esta competitividad, la del análisis de impacto normativo, ¿no? Por eso me interesa poner de manifiesto, porque como una institución del 2006 a 2011 ya ha sufrido algunas reformas. Nacemos con una línea de trabajo, pero nacemos también con unos principios rectores de nuestra actividad, que tienen que ver con la independencia del criterio, con la transparencia, con la participación, autonomía, responsabilidad en la medida que respondemos al modelo agencial, con una idea de cooperación y participación institucional, con un soporte de la calidad, ¿no? Somos una agencia que se ubica en un modelo agencial para mejorar los servicios públicos. Luego nosotros también tenemos, no solo porque tenemos la obligación de difundir en la acción pública esa vía de trabajo, sino además porque somos una agencia también para mejorar los servicios públicos, en la medida que nos ubicamos en esa titulación. Y luego, evidentemente, un comportamiento ético, profesional, etc. Esta presentación tiene dos partes. La parte más de mi derecha tiene que ver con los documentos que nosotros hemos ido elaborando a lo largo de estos años, desde el 2006. Esencialmente nacemos en el 2006, pero nacemos en diciembre, luego podemos hablar que el funcionamiento efectivo de la institución empieza en 2007, ¿no? Desde el 2007 hemos ido elaborando para realmente poner en valor, hacer realidad esas pautas de actuación interna, ¿no? La creación de esos valores de la institución, y por eso entendemos que nuestra independencia de criterio debe estar soportada en acciones formativas, debe estar soportada en una buena elaboración metodológica. Esa es nuestra manera de entender la independencia de criterio. O sea, de alguna manera, si tenemos que traducir esto, nuestros resultados no se van a, de alguna manera, vulnerar porque estamos dependientes o independientes. A mi modo de ver, es incluso, que es una cuestión muy personal, un falso discurso, se valorará o no porque es algo, ¿no? La utilidad es la mayor independencia del criterio, ¿no? También cómo entendemos la transparencia, la participación, etc., ¿no? presentar a la institución, y muy someramente, ¿no?, en cuatro frases, y presentarla efectivamente en un agregado que quiero hacer. Somos la institución, con todos seguramente cuando nos sentamos en esta mesa decimos con escasos recursos, ¿no? Pues nosotros lo somos para el ingente trabajo que potencialmente se nos ha encargado, ¿no?, o para el cual necesitamos. Tenemos pocos recursos económicos y pocos recursos humanos. Luego ya veremos cómo deberíamos dar el máximo de valor a esa posición de partida. Tenemos el orden de 60 personas trabajando, contando también personal de administración o personal de gerencia, y tenemos un presupuesto muy limitado, ¿no?, del orden de 5.000 millones. Por eso quisiera ahora comentar cuáles han sido las aportaciones de AEBAL al proceso de disciplina. Lo primero que quisiera en ese sentido es compartir con vosotros es que empecemos con un proceso de disciplina. Vamos a llegar a una definición convencional, ¿no?, que a todos nos permita interaccionar, ¿no?, utilizando esta, que es una definición de que figura en textos del primer presidente de la agencia, Mantengo Arde, y define la institucionalización con dos coordenadas esenciales: un marco jurídico de actuación y un espacio de acción. Que define la evaluación, decía, el proceso de institucionalización con dos premisas o dos pilares, ¿no? El marco jurídico de acción y la institución, ¿no?, y la organización. Bueno, pues como ahora tendré ocasión de exponer, nosotros en estos años lo que hemos ido creando y potenciando es el espacio, la estructura. Quizá no podía ser de otra manera, pero es lo que hemos ido. ¿Qué quedaría por hacer? El marco jurídico. Eso es lo que nos quedaría por desarrollar. Hemos ido creando agencia. Volveré a ella. Y de tal manera que la hemos ido creando, es que como tal modelo agencial, nosotros elaboramos nuestro primer contrato de gestión, ¿no?, para establecerse las relaciones entre nosotros como agencia y nuestros dos principales, que son en su momento el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Economía. Y nos planteamos en este primer contrato de gestión, en esta primera planificación estratégica de nuestra organización, a un año de vida de la organización nace y se crea a finales de 2016, empieza a funcionar en enero de 2007 y en el 2008 aprueba su contrato de gestión. Y nos proponíamos dos grandes objetivos estratégicos. El segundo, vinculado con la calidad. No quisiera en este foro hablar de calidad, aunque es un tema que me parece también de sumo interés. Vamos a hablar más de evaluación. Y el primero, relacionado con la evaluación. Es decir, se había expresado la voluntad política. El gobierno había expresado la voluntad política y el Parlamento había expresado la voluntad política. ¿Qué le correspondía a la institución? Afianzar de verdad la apuesta de esa voluntad. Por eso, nuestro primer objetivo estratégico era, lo definíamos, afianzar la apuesta por la evaluación que había emprendido el gobierno y el Parlamento al crear la agencia con esa serie de requisitos o de características, ¿no? Y para ello nos formulábamos cuatro estrategias, la última muy referida a calidad y las dos, tres primeras más referidas al ámbito de la evaluación. La primera era crear, es decir, crear la institución. La institución no se crea en el boletín oficial, se crea cuando se hace realidad, ¿no? Que siempre dice, ¿no?, no se cambia la organización por un decreto, ¿no? Pues la institución se crea cuando empieza a trabajar. ¿Bajo qué premisas? Bajo sus principios rectores. Y hace realidad sus principios.
los propios gestores trabajan para cumplir su propósito, su misión, en aras de obtener su visión y bajo la fórmula de esos principios rectores. Por eso era importante saber qué entendíamos por transparencia, qué entendíamos por ética, qué entendíamos por independencia de criterio, qué entendíamos por cooperación, y era preciso, y eso era el compromiso de crear agencias. Necesitábamos crear restricciones, y por eso aparecen todas esas suerte de planes, ¿no? De visibilidad, de calidad, de alianzas, de formación interna, de que nuestra organización que soportase en un sistema de gestión que no fuera caro, que no fuera costoso, que no restase importancia al resto de los trabajos que tenía que hacer la institución, que ese sistema de gestión tuviera realmente el carácter instrumental de apoyo, ¿no? Evidentemente promocionar la evaluación se incorporase en la agenda, ¿no? Y poner de manifiesto su necesidad y utilidad, y eso desencadenará una serie de programas. Y en tercer lugar, la realización de lo que nosotros denominamos evaluaciones con éxito, definiendo el concepto de éxito con esas 13 atributos: pertinencia a lo que uno evalúa, que sea pertinente y que no, permitirme la expresión, no estemos evaluando las barbas de la ballena y la ciudadanía por un lado y nosotros evaluando por otro. O sea, que evaluásemos políticas que ocupase el espacio del debate y de la reflexión, evaluar en los tiempos que nosotros lo necesitábamos, cuando necesitaba el gestor. Y por último, tener expertizaje para poder culminar ese proceso con éxito. No teníamos que, en un afán de voluntarismo, sepultarse la fe de la agencia, ¿no? Si necesitábamos que fuera relevante, que tuviéramos el expertizaje y que pudiéramos dar el trabajo en los tiempos pertinentes y oportunos para el gestor. Consecuencia de esto, se plasmaba en nuestro plan de trabajo. Bien, vuelvo a repetir, principios rectores, ponía de manifiesto aquí, nuestro plan de alianzas en relación a crear agencia se situaba en compartir experiencias con otras organizaciones que seguramente se estaban institucionalizando la evaluación, como pues en algunas comunidades autónomas, completar, ¿por qué no?, la evaluación de algunas políticas, sí, en aras a eso que ahora está tan en la mente de todos, no duplicar esfuerzos, no hacer solapamiento, pues completar la evaluación de aquellas comunidades que a lo mejor no tenían interés en tener un órgano de evaluación y podríamos llegar a un acuerdo y cooperar en acciones formativas, en fruto de esto, se expresa aquí nuestra política. Pero también, ¿qué hemos hecho? No solo en crear agencia, pues sí hemos hecho evaluación. Hemos puesto más el foco, si me permitís, en la evaluación. Hemos puesto a evaluar. De tal manera que a fecha 2010-2011 nos situamos en el entorno de 30 evaluaciones. Fundamentalmente, ¿en qué ámbito? Pues en distintos ámbitos y sectores de la acción pública, pero fundamentalmente también evaluaciones enmarcadas dentro del Programa Nacional de Reformas, del que la agencia tiene la responsabilidad de evaluar, y la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, donde también la agencia tiene la obligación de valor. Y aquí, someramente, pues aparecen todos los que llamamos encargos de evaluación y todas las áreas de actividad donde hemos estado trabajando, ¿no? En un vistazo rápido, es posible concluir, como decía Miguel,